Este sábado se celebra el Día de los Trabajadores. Un primero de mayo que por distintos motivos va a ser diferente. Entre otras cosas porque es un año de elecciones y está latente la posibilidad de que la izquierda llegue al gobierno. Pero además porque algunas declaraciones de representantes de las salas más radicales del TIT-CNT y del propio Encuentro Progresista han enrarecido el clima previo. Por ejemplo, ustedes saben que desde esos sectores se ha venido repudiando a Juan Castillo, Eduardo Fernández, Ivone Pasada y Julio García, los cuatro dirigentes sindicales que el mes pasado concurrieron a un almuerzo invitados por el agregado de asuntos políticos de la Embajada de Estados Unidos. Pero además, esta semana trascendió que esa misma tendencia radical estaría organizando para el propio primero de mayo una marcha que llegaría al acto a plantear sus cuestionamientos a la línea actual de la central sindical. Estos movimientos vienen agrupándose en La Teja y El Cerro, desde donde partirán mañana rumbo a la Plaza Mártires de Chicago, bajo una consigna que es por un movimiento obrero, clasista, combativo, sin injerencias y sin yanquis. Entre los impulsores de esta columna se encuentran dirigentes de ADEOM, del Sindicato del Transporte, del Sindicato del Taxi, del Movimiento de Desocupados y también el ex dirigente tupamaro Jorge Zavala. Justamente con Jorge Zavalza vamos a conversar en los próximos minutos en perspectiva. Zavalza,
buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
Zavalza, usted fue dirigente de Tupamaro, después militó en el MPP, sector por el cual llegó a ser edil y presidió la Junta Departamental, ¿verdad? Se distinguió después para fundar la corriente de izquierda, pero finalmente también dejó ese grupo. Hoy se define como luchador social independiente.
¿Qué es Tupamaro? Impenitente, para decirlo de alguna manera, ¿no?
Claro, pero no integrado al MLN.
Claro, somos, tal vez los integrados al MLN son una minoría con relación a todos aquellos que en algún momento participamos de la lucha del movimiento Tupamaro, ¿no?
Pero entonces, ¿a quién nos representa usted actualmente?
Yo no sé si alguien puede representarse más que a sí mismo, ¿no? Yo por lo menos me alcanza con eso. Primero quería hacer una precisión, ¿no? Yo no sé si son declaraciones de dirigentes sindicales, de radicales, los que han enrarecido el clima. Creo que el clima se enrarece a partir de que justamente se toman decisiones que son muy rechazadas y muy cuestionadas, ¿no?
Es decir, mire, el domingo pasado, hablando para el servicio informativo del Espectador, Juan Castillo advertía que se estaba creando un clima raro con fines desconocidos previo al primero de mayo.
Los motivos lo van a tener que salir a explicar ellos. Me parece que ha sido gran ausente. Aquí es muy fácil tirar un balde de excremento sobre algunos compañeros, fundamentalmente dirigentes del movimiento sindical, como se ha hecho. No sé con quiénes fines, no sé por qué se ha generado la duda en cuanto a la desconfianza de la central sindical. Pero bueno, van a tener que llegar eso, lo que expliquen por qué. Lo cierto es que esto muchas veces encuentra el eco, bueno, de algunos desubicados de siempre, que la única oportunidad que tienen de hacerse sentir es cuando las convocatorias de la central, por la firmeza de su principio y por la historia, se transforman en el acto del primero de mayo.
Según Juan Castillo, el movimiento sindical está procurando no ingresar en esas provocaciones que han tenido difusión amplia a partir de X36 Radio Centenario y el movimiento 26 de marzo.
Nosotros siempre estamos prestos para eso. Las provocaciones montadas están generadas a partir de un debate que un medio de comunicación que responde a una fuerza política ha alargado últimamente y bueno, no se detiene, ¿no? Hace 15 o 20 días me parece que sería importante de que en algún momento crean que ya el tema está liquidado, ¿no? Y que se dediquen a otro tema que, por cierto, son más importantes los problemas que ocupan a los trabajadores, que no tenemos trabajo, que se nos recortan los salarios, esos son los problemas más importantes, y no pegarle tanto a los dirigentes sindicales.
Entonces, Zavalza, a ver, ¿qué participación ha tenido usted en el cuestionamiento de los dirigentes sindicales que aceptaron esta invitación del agregado para asuntos políticos de la Embajada de Estados Unidos, Oliver Griffith, para almorzar en el restaurante del Hotel Radisson?
Bueno, yo la participación que tengo es que la de la libertad de todo ciudadano a dar su opinión. En primer lugar, es cierto que no estoy en el movimiento sindical, pero
sus decisiones y sus actuaciones son públicas, es decir, tan públicas que todo el mundo tiene derecho a juzgarlos y a valorarlos. Ellos tienen que acostumbrarse de que esa es la realidad, inciden sobre toda la sociedad y por lo tanto todos los ciudadanos pueden con total libertad emitir sus opiniones.
Sí, y usted en particular, ¿qué es lo que ha opinado?
Yo he opinado que si había que hablar con un funcionario de la embajada yanqui en un momento en el cual su gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, está llevando adelante una ofensiva como nunca se ha visto y con consecuencias tremendas y terribles tanto en el Medio Oriente, en Irak, en Afganistán, contra el propio pueblo palestino, dado que son aliados de Israel, y también en América Latina, ¿no? En Colombia, preferentemente, con el bloqueo a Cuba. En un momento de eso, si un funcionario pretende entrevistarse con los dirigentes de la Central de Trabajadores, hay que decirle, sí señor, venga usted a la sede del PCNT, llamamos a la prensa y hacemos esto de toda una manera muy abierta y transparente para que todos los trabajadores sepan qué es lo que se va a tratar.
Entonces,
qué es lo que vamos a decir, y qué nos viene a decir y a pedir alguien que hasta puede ser, como decían antes los compañeros del Partido Comunista, puede ser un agente de la CIA disfrazado, ¿no?
Pero entonces su cuestionamiento no es a la reunión en sí, al almuerzo en sí, sino a las formas de ese almuerzo.
Yo creo que sí, yo creo que en primer lugar eso hubiera llevado a una discusión de si había algo que hablar o alguna cuenta que rendir a ese funcionario. Se dice no, a nosotros no nos va a hacer cambiar. Va a venir este señor de la embajada norteamericana y nos va a hacer cambiar el movimiento obrero. Yo creo que no, que es cierto, pero tampoco en una reunión se va a hacer cambiar la política, por mucho que se le diga algo, la política de los Estados Unidos.
Y los dirigentes han aclarado que ellos a esa reunión fueron justamente a exponerle a Oliver Griffith las discrepancias, las críticas que el movimiento sindical tiene con asuntos de la política exterior, por ejemplo, del gobierno Bush.
¿Y por qué no se hizo eso público y al aire libre?
Dicen además que estuvieron habilitados y autorizados y aprobados para tener esa reunión en esas condiciones por la propia
secretariado.
Por el propio
secretariado, pero el secretariado no es todo. El secretariado es una reunión de algunos compañeros y en cambio hay organismos más amplios y además está la difusión para que todos se enteren. Es decir, para a mí lo que me preocupó y es la crítica del hecho, no he tirado nunca un balde de cemento a Castillo, salvo decir discrepar con él sustancialmente lo ideológico porque es inserrampla.
Parece que hay otras discrepancias ideológicas de por medio, pero bueno.
Sí, bueno, pero aparte de eso nunca le he dicho absolutamente nada, porque no creo que descalificando a nadie se contribuya a esclarecer los problemas que tienen que ver con las ideas, con los pensamientos, con las conductas, ¿no?
¿Pero usted cree que deben renunciar estos dirigentes?
Ah, yo creo que sí, que ellos han establecido, han utilizado una metodología que los lleva a ser muy cuestionados y que lo mejor que sería, que podrían hacer, sería renunciar al secretario ejecutivo.
Bueno, pero usted sabe cuál ha sido la respuesta a estas críticas desde adentro del propio PCNT, ¿no? La mayoría de los sindicatos han defendido la conducta de Fernández, de Pasada, de García y Castillo. Es más, ellos han sido designados para ser oradores en los actos del primero de mayo, el de Montevideo, y que va a tener lugar en el interior.
Bueno, nosotros, por lo menos, hay otros sindicatos que han mantenido la crítica y tienen también su derecho a hacerlo. Es el libre juego de las ideas y yo apoyo a aquellos que personalmente, ¿no? Como una persona más, como un militante, como un luchador social, apoyo a aquellos que siguen diciendo que hay que mantener aquella estructura y aquella línea de estructura de pensamiento y línea política de enfrentar al imperio norteamericano con mucha firmeza.
Ahora, Zabalza, el almuerzo con el agregado de asuntos políticos de la embajada de Estados Unidos da la sensación de que fue, digamos, la punta del iceberg, ¿no? Que
hay un trasfondo, Emiliano.
Que desde los sectores que usted de alguna manera representa en esta entrevista,
hay toda una discrepancia de fondo con cómo se está conduciendo el movimiento sindical, que la cuestión no es solo ese almuerzo.
Hay un trasfondo que es lo que usted señalaba inicialmente, ¿no? Estamos en un primero de mayo, en víspera de una elección donde todo apunta a creer que va a ganar el encuentro progresista, nueva mayoría, Frente Amplio, y de ahí va a salir un gobierno de tinte progresista. Entonces, el movimiento sindical se encuentra en la disyuntiva de qué es lo que va a hacer frente a ese gobierno después del año 2005, después del primero de marzo del 2005, qué es lo que, cómo se va a parar en la cancha. Eso se discutió en el Congreso del PCNT, lo discutieron los trabajadores, y también, como siempre, hubo dos posturas. Desde afuera, el resto del movimiento social también se dividió en dos posturas. Una que es la que entiende que hay que mantener una independencia en las reivindicaciones y en la capacidad de lucha frente a lo que va a ser el gobierno, un ministerio de trabajo progresista, una política económica progresista y una política salarial progresista, pero que igual de todas maneras la clase trabajadora debe irremediablemente mantenerse independiente, no puede renunciar de antemano a la lucha ni a sus reivindicaciones.
¿Y la dirección actual del PCNT no está en esa posición?
La dirección actual del PCNT, como lo resolvieron por mayoría en el Congreso, sostiene que hay que contemplar que ese gobierno no va a ser, representa de cierta manera los intereses de los trabajadores. Nosotros tenemos una visión distinta y además en el ensayo, porque el Encuentro Progresista ya es gobierno a nivel de la ciudad de Montevideo, desde hace casi 15 años, esa experiencia nos indica de que no siempre los gobiernos contemplan las aspiraciones de sus trabajadores. Incluso a veces denuncian convenios o no cumplen con los convenios laborales, cosa que las centrales sindicales siempre rechazaron.
Pero a ver, ubiquemos en ese contexto ahora de nuevo el problema del almuerzo con el funcionario de la Embajada de Estados Unidos. ¿Cómo se inscribe? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
En ese contexto usted puede dibujar dos líneas. Una línea que conduce a la lucha y que, como dice la consigna, quiere un movimiento obrero clasista, con independencia de clases, combativo, capaz de enfrentar, con independencia de clase, que decir, con independencia del Estado, de todos los gobiernos, nada de hablar con ministros, nada de coordinar cosas con ministros, sí de plantear las reivindicaciones y dialogar y negociar como hay que negociar, ¿no? De un lado y del otro. Y por el otro lado, aquel que dice, bueno, este gobierno va a estar vinculado con la central sindical de alguna manera y por lo tanto, incluso muchos de los hoy dirigentes sindicales van a ser o parlamentarios o van a estar en el Ministerio de Trabajo o en algún otro cargo ejecutivo y por lo tanto hay que hacer los planteos y de otra manera. Es decir, cuidado, se dice, con creer que ese no es nuestro gobierno. Yo creo que de cierta manera
y los que fueron al almuerzo, ¿qué tiene que ver con esa línea?
En esa discusión aparece otra cuestión secreta, además, porque si no sale la foto que salió en Caras y Caretas, tal vez no se hubiera conocido que había un almuerzo entre cuatro dirigentes de la central y un funcionario Griffith de la embajada yanqui. Se supo porque hubo un periodista que lo sacó y hubo un medio de prensa que lo publicó. Y entonces nosotros decimos, bueno, eso forma parte de un estilo de conducción en el cual las cosas se pueden hacer y se sienten con total autoridad moral para obrar en casi que escondidas de los trabajadores y que escondidas de la propia opinión pública.
Uno de los argumentos es que han tenido varias reuniones de ese tipo con
peor todavía diplomáticos. Peor todavía, entonces. Para mí, peor todavía.
Y entonces, ¿qué es esto que se está organizando en La Teja y el Cerro con vistas al Día de los Trabajadores? Este campamento que se montó en el día de ayer, en la noche de ayer, ¿verdad?
Sí, esto no es nada. Es decir, yo salí de la cárcel en 1985 y desde ese año, salimos en marzo, y desde ese año participo de la columna Cerro Teja, convocada por distintas organizaciones y principalmente por el Ateneo del Cerro. Ya hace 21 años que la columna Cerro Teja se incorpora al acto el 1 de mayo y siempre con una expresión de radicalidad, y salvo incidentes menores que pueden ocurrir en cualquier otro tipo de manifestación pública, no hay ninguna intencionalidad de, como se dice, de ni secreta ni pública de venir a romper todo. Creo que
¿qué es lo que ustedes piensan hacer mañana en el acto 1 de mayo?
Yo vengo con así como fui convocado a esa columna, fui convocado a levantar la carpa, a hacer pintada, a repartir volantes, porque soy un militante más, bastante conocido, pero un militante más en el Cerro y en La Teja, voy a venir caminando ahí, yo no creo que vaya a pasar absolutamente nada, salvo que,
pero, por ejemplo, llegados al estrado, Juan Ricardo de atrás, iba a decirse, ¿qué tipo de consignas se van a esgrimir? ¿Qué tipo de actitud? Porque se teme directamente por la posibilidad de que haya enfrentamiento, que haya violencia.
Yo creo que eso que salió en un medio de prensa inicialmente después fue utilizado también con intencionalidades políticas, ¿no? Si hubiera temores reales de que algo fuera a ocurrir el 1 de mayo, los propios dirigentes centrales habrían ido a hablar con los sindicatos que están involucrados en la convocatoria de la columna Cerro Teja, hubieran ido a hablar con los movimientos sociales y hubiera hecho, porque no fueron, porque saben que no ocurre nada y que todo esto es una especie de explosión de fuego artificial.
¿Una especie de qué?
Explosión de fuego artificial sobre un hecho que ocurre todos los años. La columna del Cerro y de La Teja un año vino con las madres de los desaparecidos, creo que fue el año 86, 87, con las madres de los desaparecidos portando los carteles de las fotos de los desaparecidos, y como no las dejaban a las madres llegar al estrado, llegamos igual, salvo con algún rozamiento y nada más. La columna del Cerro y de La Teja, cuando el año que vino la marcha del Espinillar a pie desde Constitución y Salto, y estaban acampados en la Plaza Samuel Lafone, llegamos hasta el acto, en una expresión también muy bullanguera, muy combativa, pero yo no recuerdo que hubiera ocurrido nada. Recuerdo también una vez con los pescadores artesanales, recuerdo cuando los asentamientos y las cooperativas ocupantes vinieron con una casita, son todas manifestaciones de reivindicación y de lucha. Ayer estaba escuchando ahí en la carpa esa en el Cerro al historiador Yamandú González hablar sobre el 1 de mayo, y él decía que hoy en día estamos acostumbrados a que el 1 de mayo es un feriado en el calendario, pero que inicialmente en el Uruguay, a fines del siglo XIX, el 1 de mayo era un día de huelga. ¿Y porque no estaba reconocido por el Estado? Yo,
quiero decir, ¿por qué lo menciona?
Lo menciono porque el 1 de mayo es una expresión de la lucha y la combatividad de los trabajadores. No es un día de fiesta ni es un día feriado más. Fue históricamente...
¿Y ustedes temen que el acto de mañana, la proclama del TNT de mañana, no sea una proclama combativa, no sea una proclama de lucha?
Sí, tememos.
A ver.
Yo tengo miedo. Digo, creo que es una proclama que... Yo no la conozco bien ahora, pero tengo la seguridad de que no va a ser una proclama que llame en este momento directamente. Por ejemplo, vamos a hablar de los problemas de los trabajadores, vamos a decir, ahora subió el precio de la carne. Salvo el dolor que sienten los consumidores y la crítica a veces más explícita, a veces menos, que hay en los informativos de toda la prensa, nadie ha salido a preocuparse justamente primero por el elevado precio de la carne al consumo, como las verduras, como todo, que se encareció el costo de vida de un día para el otro. Y segundo, por ese caudal
de ganancias que se, de las cuales se están apropiando los frigoríficos y 70, 80 grandes ganaderos que son los que están dirigiendo el mercado agroexportador. Y cuando alguien salió, simplemente pensando o reflexionando de que podía quitársele alguno de los de las privilegiadas exoneraciones que goza ese sector, nada muy radical, simplemente diciendo algo que el propio Vallejo y algún gobierno del Partido Nacional había fijado, se salió de todos lados a decir que no se podía hablar, no se puede hablar de los estancieros, no se puede hablar de los grandes propietarios del frigorífico, del capital agroexportador, que es uno de los que está en este momento llevándose más sustanciales ganancias.
¿Usted está aludiendo a la polémica en el Frente Amplio por los planteos del economista Viera?
En el Frente Amplio y también la falta de presencia del movimiento sindical organizado en esa polémica, ¿no?
Bueno, justamente, tengo varias preguntas de oyentes que consultan por qué está usted de alguna manera siendo vocero de esta tendencia radical con vistas a, bueno, al acto del 1 de mayo, pero también en los últimos meses en el debate interno del PCNT. ¿Por qué? Si usted no representa a ningún sindicato. Eso lo dice, por ejemplo, Mario, que es dirigente de AEBU. Teresa de la Ciudad Vieja pregunta, ¿en nombre de quién habla Zabalza? Él nunca trabajó, luego fue guerrillero y ahora es comerciante, dice esta oyente. Susana, por su parte, plantea, bueno, otra objeción de otro tipo. Y tengo dos preguntas más que vienen, pero sobre ese tema, de exactamente cuál es hoy su autoridad para hablar de estas cuestiones.
Primero que yo hablo de estas cuestiones porque ustedes me preguntan, ¿no? Esa es la primera cosa. Si me preguntan es porque de cierta manera represento una corriente de opinión que existe en la sociedad. Represento de cierta manera, indirectamente, muy indirectamente, porque no estoy organizado, porque algunas ideas que tienden a dibujar en esta sociedad un planteo revolucionario.
Y pero quiero decir, usted tiene
en y sigo teniéndolo, entonces en, un movimiento de izquierda. No tengo un papel protagónico, eso es errado. El papel protagónico se creó desde un artículo de prensa. Yo no puedo militar entonces como cualquiera. ¿Tengo que pedirle permiso a la Central de Trabajadores para militar en la columna Cerro Teja? ¿Tengo que pedirle permiso a alguien para ir a expresar mis opiniones en el lugar donde vivo? Más allá de las opiniones, si trabajé o no trabajé, que eso que lo averiguo en el BPS, porque de repente hay aportes que no se conocen, más allá de eso, yo a Mario Busca les puedo decir con todo derecho que de la misma manera que él desde AEBU opina sobre política, opina sobre la crisis bancaria, opina sobre el secreto bancario, yo también puedo opinar sobre todo lo que ocurre en el movimiento sindical. No se puede restringir. Hay una pésima costumbre de decir hoy en día no se puede hablar nada más que en los canales orgánicos. No es cierto. Eso no es cierto. Se puede hablar en el marco de la sociedad y todos tienen derecho. Porque entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una constitución determinada que habla de la libertad de opinión, la libertad de reunión, la libertad de asociación. Cualquiera se puede asociar para cualquier cosa. Pero cuando se contradice determinadas opiniones, entonces dice, no, vengan a expresarlas a estos canales orgánicos.
Elsa de la Ciudad Vieja, que es frente amplista, le pregunta a Zabalza si le parece oportuno en plena campaña electoral salir a decir estas cosas y darle de comer a los tiburones.
Bueno, yo qué sé si cuáles son los tiburones, porque yo no sé si los tiburones no comen más. Por ejemplo, yo vengo por la ruta 1, no tengo, por la ruta 1, por los accesos a Montevideo, y ahí los tiburones García Pinto están pintando Castillo, invitaste a Bush el 1 de mayo, Castillo, festejar el 1 de mayo, el 4 de julio. ¿Quién le da más pasto a la fiera? ¿Quién le da más argumento a la derecha? Yo lo que creo es de cierta forma que cuando se habla de tolerancia, cuando se habla de diversidad y cuando se habla de la libertad de crítica, hay que ponerla en práctica. Y que una práctica diversa, donde todos podamos opinar, no debilita a nadie, sino que por el contrario fortalece, y fortalece en el plano de la idea a la propia izquierda.
Pero no distorsiona en este caso concreto todo el ambiente previo al acto del 1 de mayo, distrae la atención de lo que son o lo que van a ser los planteos, los reclamos, las reivindicaciones de la central de trabajo.
Ah, no, yo creo que no, yo creo que al revés, por el contrario, nosotros venimos a sumar, aportando una idea crítica que lo que hace es polarizar y hacer discutir, hace mover la cabeza. El monolitismo, históricamente, el monolitismo y el pensamiento único, lo único que hicieron fue retrasar todos los movimientos, retrasar justamente el crecimiento y el desarrollo, no solo de la izquierda, sino de aquellos que todavía pensamos que hay, tiene que haber una izquierda que apunte a las transformaciones revolucionarias de la sociedad.
A propósito, usted dentro de la izquierda, ¿dónde está?
Orgánicamente está claro que en ningún grupo, porque ha ido saliendo de varios, pero ¿sigue estando dentro del Frente Amplio?
¿O tampoco?
No, dentro del Frente Amplio, ¿qué quiere decir? Si yo voy a votar el Frente Amplio, voy a votar el Frente Amplio. Soy votante, como casi más de 1 millón de uruguayos que van a votar el Frente Amplio y que no están en la orgánica. Lo único que yo creo que ese voto, que vaya, primero tiene una idea de que estoy convencido de que hay que cambiar, hay que sacar a los blancos y los colorados. Estoy convencido de que esa es una cosa correcta. Y segundo, de ver que lo vuelvo a sostener, lo he repetido siempre, esto va a poner a todos los uruguayos, pero principalmente a ese 1 millón y tanto de uruguayos que votaron al Frente Amplio, frente cara a cara con la realidad de lo que va a ser su gobierno. Cosa que ya ocurrió en Brasil, cosa que ha ocurrido en muchos países donde ha ganado la izquierda, por ejemplo en Europa. Y ponerlos cara a cara significa ver las limitaciones de esta democracia. Yo soy muy crítico de esta democracia. Significa ver las limitaciones de llegar al gobierno pero no tener el poder para decidir sobre las grandes líneas económicas, el poder para decidir por encima del Fondo Monetario o por encima de los 10 grandes frigoríficos o de los 60 o 70 grandes ganaderos o de los dueños de los bancos, no tener poder para sacar el secreto bancario, por ejemplo. Y entonces, en la medida que se llega al gobierno con una capacidad de decisión muy muy estrecha, yo creo que eso la gente lo va a aprender ahora y se va a desengañar.
Jorge Zabalza, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes por la oportunidad.